Este es el espacio donde puedes contar tu historia sin temor, en íntimo, con la doctora Isabel, un programa de salud mental producido por la Red Hispana. Cuéntale tu historia a la doctora Isabel. Escribe a doctoraisabel@laredhispana.org o llama al 1-888-787-2346.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí estoy con ustedes, como siempre, esperando que puedan llamarnos, porque me gustaría saber lo que está pasando en la vida de ustedes, en el 1-800-787-2346. Aquí estoy muy bien acompañada por medio de Susana. Hola, Susana, ¿cómo estás?
Hola, doctora, por acá lista para acompañarla aquí en la doctora Isabel en la Red Hispana y sobre todo lista para que ustedes comiencen a llamar, a participar también para que lo hagan a través de las plataformas Facebook, Instagram, por donde ustedes estén conectados con la Red Hispana, siempre están invitados a participar. 1-888-787-2346 es el número que pueden marcar en cualquier momento para hablar con la doctora Isabel.
Y aquí estamos también con Daniel. Hola, Daniel, ¿cómo te va?
¿Cómo está, doctora Susana? Todos los que nos escuchan, un gran saludo, un día con una información súper importante el día de hoy. Como siempre, la doctora Isabel.
Bueno, una de las cosas principales que quiero hablar sobre esto es que solamente el 11% de los hispanos participan en los estudios clínicos. Yo creo que si los hispanos participáramos más en los estudios clínicos de las medicinas y todo lo demás, podríamos ganar mejores tratamientos porque no todos somos criados igual, ¿ok? Entonces, podemos ganar en soluciones médicas para nosotros, para nuestras familias y las comunidades. Los estudios clínicos son voluntarios y supervisados por expertos. Participa con toda confianza. Si quieres tener más información, te invitamos a aprender más en la Red Hispana, AMGN. Esto es una cosa muy importante. Si no participas en los estudios, y yo sé que ustedes piensan que los hispanos, los americanos, los africanos, los que son morenos, todos somos iguales. No, hay una diferencia. Tenemos quizás los mismos dedos, el número de dedos, el número de los pies. Esas cosas sí son iguales. Pero nuestra constitución, porque la constitución de nosotros viene del ADN de nuestros familiares, pero también es de lo que comemos. Y como ustedes saben bien, el hispano, y si vamos a hablar hispano o latino, inclusive entre nosotros mismos comimos diferente. Entonces, si comen diferente, eso te puede afectar. ¿Y qué quiere decir eso? Que para saber cuál es el tratamiento específico cuando tienen una enfermedad, ya sea de diabetes o de otros problemas, si tú no eres un número en lo que es la participación de los estudios clínicos, no podemos ayudarnos. Así que les pido, por favor, que entren, si quieren saber más información, laredhispana.com/AMGN. ¿Ok? Muchas gracias. Y hoy vamos a hablar de algo que es un tema bien importante, como todos los que tomamos aquí. Estamos viviendo momentos muy difíciles, como ustedes saben. Estamos con guerras por todos lados y yo creo que eso puede causar, como es natural, problemas mentales. Es más, en esta semana, al principio de semana, se estaba celebrando o recordándonos el problema de la situación mental. Afecta a todos nosotros. Yo sé que estaba hablando inclusive con Susana y nos preocupa. Porque uno se pone nervioso que si es Irán, que si es Israel, que si es Hamas, que si son los palestinos, que si no vamos a pensar en Ucrania, que está haciendo Putin. Cuando vienes a ver, y si vemos a Sudamérica, ¿qué les puedo contar? Cada uno de nosotros tiene familiares fuera de aquí, de los Estados Unidos, y eso te puede traer preocupaciones. Yo tengo una consuegra que es de España. Ellos también están afectados porque cuando ven un problema serio mundial, nos van a llamar a todos a participar. El estado mental tuyo, no quiero decirte ahora, preocúpate con esto, no duermas. No, yo no te estoy diciendo esto. Pero tenemos que ver cómo puede estar afectando. Si te está afectando a ti, está afectando a tus hijos. El otro día, mi nieto Diego me llamó. abuela, tú estás viendo lo que están haciendo con la gente allá en Israel. Y yo digo, sí, también en Palestina. Porque yo creo que nos hemos olvidado que al igual que tenemos que preocuparnos por los israelitas, también tenemos que preocuparnos por los palestinos. No todos son Hamás, no todos participan con Hamás. Y ahí están matando a diestra y a siniestra, nietos, hijos de todos. Es más, creo que reportaron ya que hay unos cuantos americanos, es decir, ciudadanos americanos, que han sido, que están matados. Entonces, tenemos que ver cómo están entreteniéndose los niños con lo que están viendo. Yo le expliqué a Diego la diferencia. Todo el mundo dice, let's pray for Israel. Vamos a rezar por Israel. Yo estoy de acuerdo. Pero también hay que rezar por los ciudadanos. No todos los ciudadanos estaban a favor de lo que es Netanyahu, que ha sido bien fuerte con los palestinos. ¿Qué sucede? Que cuando tú te empiezas a embroncarte con todo, vienen los problemas. Y detrás viene Irán, que empieza a dar cizaña, porque todo eso es lo que ha ocurrido, que son los que tienen más armas y se las dan a Hamás. ¿Qué ha sucedido? Que el pueblo de Israel, el pueblo de Palestina, han pagado las consecuencias. Entonces, eso, toda esa información, los muchachos la están viendo en el internet, están viendo en el Instagram, lo están viendo en todos lados. Hay que sentarse con ellos y decir, bueno, ¿qué piensan ustedes de esto? Claro que tienen que hablar y decir, no, yo me preocupo que si nos tiran una bomba. En estos momentos no parece que nosotros estamos en problemas. Problemas son cuando empiecen a llamar a los soldados de los Estados Unidos que puedan ir allá. Espero que esto se resuelva antes. ¿Okay? Pero la brutalidad de las guerras activas sigue siendo lo que, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, ¿no? El 38% de la población joven, sobre todo en Gaza, ha pensado por lo menos en quitarse la vida. Porque es horrible lo que está sucediendo. Es horrible lo que está ocurriendo. Niños, yo estaba viendo el caso de un kibutz, que es un lugar donde judíos viven, ¿no? Algunos judíos viven, que son los que creen en que los muchachos tienen que estar a cierta edad durmiendo juntos, viviendo juntos, escuelas. Son gente muy pacífica. ¿Qué sucede? Que esos fueron los primeros que mataron a esos jóvenes, a esos niños. Es para pensar por qué la humanidad no podemos tener un poquitico más de humanidad, más de pensar qué está ocurriendo, los sentimientos humanos, estamos hiriendo a los demás. El evitar lo que es la ira. Tenemos que hablar de eso con nuestros hijos. Aquello de que yo voy a ganar puede traer que estas guerras también. Y es algo que tenemos que enseñarles a ellos. Y si tú los ves que no pueden dormir bien por la noche, preocúpense. Un tacito de lavanda no viene mal. Ayúdenlos si se sienten nerviosos, si se sienten preocupados, explíquenle y eviten que estén 24 horas o 20 horas o 15 horas mirando la internet. Porque eso es lo que puede provocar estos problemas. Ahora vamos a la carta, que ya la recibimos, y espero que nos enseñen. Yo creo que Susana la va a leer.
Sí, doctora, mire, fíjese que esta semana nos han estado escribiendo de diferentes partes de Estados Unidos, de diferentes vías, por diferentes plataformas, y el dolor de lo que está ocurriendo en Israel es la preocupación que en este momento tiene a muchos enfocados. Pero resaltamos estos dos mensajes. Gloria nos escribe vía Facebook desde Florida. Doctora Isabel, esto es aterrador. Estoy embarazada, voy a tener a mi primer hijo y veo con dolor lo que está pasando en Israel. Niños inocentes y han sido blanco de gente sin escrúpulos. ¿A qué mundo estoy trayendo a mi hijo? Esto nos lo escribe Gloria. Pero también David, desde otra perspectiva, nos escribe y dice, en su caso, que está consternado. Doctora, no puedo mantener la calma. Tengo familia en Israel y siento que quisiera hacer algo por ellos. Mis padres llegaron a Estados Unidos siendo muy jóvenes y aunque crecí lejos, aún conservamos lazos de familia con quienes ahora están allí viviendo algo que no merecen vivir. Ningún ser humano lo merece. Berta nos saluda desde California y dice El odio solo engendra más odio y la violencia más violencia. Fíjese, doctora, que son diferentes puntos de vista, pero ese dolor está allí presente, esa preocupación está presente. Entonces, ¿cómo la vida continúa para las personas que en este momento pues no están pasando por esta situación y para quienes sí tienen la cabeza ya, para quienes están pensando en lo que está ocurriendo allí? Y nosotros mismos que estamos expuestos a la información, hay niños alrededor de nosotros y muchas veces están escuchando y recibiendo toda esta información que está circulando y cómo les está afectando. Doctora, lamentable.
Me alegro mucho las cartas, que es una forma de dejar los sentimientos en esa carta. ¿Qué podemos hacer? Mira, creo que la señora que habló de lo mismo que estoy hablando, tenemos que poner amor donde hay odio. Aquello de que el muchachito dice, mira lo que me hicieron, le voy a dar un trompón. Hay que enseñar a los muchachos que es eso que está pasando en Israel, es precisamente en Israel y Palestina, en los dos lugares. ¿Okay? Lo que ha sucedido es precisamente eso. Cuando tú quieres callar a un individuo continuamente, ya sea de la forma que lo han estado haciendo, va a haber algún resultado malo, va a ocurrir. Entonces tenemos que enseñarles a los muchachos que el camino del odio y traer más odio no nos lleva a ningún lado. Hablar con los hijos sobre lo que sienten, cuando tienen un problema en la escuela, hay que hablar con ellos para explicarles que es mejor hablar y ponerse colorado que dar un trompón. Es cuestión de que estamos viviendo en un mundo que es que si me hiciste esto, la vas a pagar, ¿no? Tú piensas diferente a mí, pues la vas a pagar. No todos pensamos iguales, no todos hemos tenido los mismos dolores o hemos inclusive aprendido a llevar esos dolores. Entonces, hoy yo les pido que hablen con sus hijos sobre la guerra. El Señor que nos habla de que quisiera estar allá porque tiene familia, déjame hablarte con la realidad en las manos. No puedes ir. No hay vuelos para allá. ¿Por qué? Porque tú eres, me imagino, que es ciudadano americano. Porque si estás viviendo aquí, sea tu genealogía o tu interés en Israel o en Palestina, no va a cambiar. Es cuestión de que te des cuenta que en estos momentos lo que puedes hacer, hay grupos humanitarios que están mandando no solamente a Israel, sino también a Palestina, porque, por ejemplo, en el área de Gaza no hay nada, no hay luz, no hay nada. O sea, que no pueden muchas veces ni siquiera hacer las cosas más normales de la vida. Si hay heridos, los hospitales no tienen luz, no tienen forma, ¿cómo poder ayudar a aquellos que están heridos? Lo mismo está pasando en Israel, pero en Israel está un poco más controlado. Lo que no está controlado es que tú no sabes dónde va a caer la bomba, ¿no? O el misil. Es cuestión de hablar. Yo me uno a toda la gente de Israel, me uno con los pobres de Palestina, me uno con todos ellos. Estamos viendo que esto es un complot, porque tienes que buscar, ¿y por qué está ocurriendo esto ahora? Irán se metió. ¿Y quién está detrás de Irán? Irán tiene la posibilidad de darles las armas, los cohetes y todo lo demás a Hamas. Sí, Hamas es una organización totalmente que es agresiva y sabemos de lo que es capaz. Pero también del otro lado han habido algunas fuerzas en lo que es Netanyahu que los ha ido empujando y empujando y empujando. Yo no sé, Susana, es Israel, Palestina, de donde aprendimos sobre el amor y la fe y los pobres. Cuando uno va a Israel es para recorrer ese camino que Jesús, ¿no? La mayoría de nosotros creemos en Jesús, pero también están los mahometanos, están todos aquellos que no quieren guerra tampoco. Estos son grupos extremistas que están provocando esto. Entonces, siento mucho que tu familia esté allá. Yo tengo unos amigos que vivían aquí en los Estados Unidos judíos, que sus hijos y los nietos se estaban criando en kibbutz. Eso, como les expliqué al principio, son lugares de judíos que crecen allí, que hacen que su familia crean en los principios religiosos de ellos y tienen una vida comunal. Tienen sus granjas, tienen sus animales, son gente decente y tranquila. Ellos se fueron a vivir allá para estar cerca de sus nietos. Hasta el día de hoy, no sé de Licha, que ya se llama así. Yo la voy a, porque siempre hemos estado comunicadas. Y me preocupa, pero yo no puedo hacer más que si sé que aquí hay un lugar donde se estén donando cosas, vayan. La red, no sé si la Cruz Roja, a lo mejor Susana sabe de eso, no sé si la Cruz Roja, me imagino que esté ayudando, o hay organizaciones internacionales que puedan estar ayudando. ¿Tú crees,
Susana? Sí, doctora, hay muchos movimientos y precisamente esa es la parte positiva que nosotros deberíamos hacer en este caso. Pero ¿qué le respondemos a la mamá, doctora, esta mujer que está embarazada y que está pensando, ¿qué estoy haciendo? ¿A qué mundo estoy trayendo a mi hijo? Esto realmente es una perspectiva que causa mucha consternación porque es una mujer que en este momento debe estar enfocada en lo que está pasando en su cuerpo, en traer vida y en un proceso tan bonito, pero en medio de tanta dificultad y de información que circula, doctora, que a veces también hay que decirlo, es desinformación, es realmente confuso. ¿Qué le decimos a esta mamá?
Bueno, yo creo que si ya tú estás embarazada, no nos olvidemos que en este mundo que vivimos, en esta historia mundial, esto no es la primera vez que ocurre. Y en este mundo han nacido hijos y niños durante la guerra. Aquí me tienes a mí, durante la Segunda Guerra Mundial, yo nací. Entonces, me doy cuenta que si mi mamá me tuvo y detrás vino mi hermano, no pasó nada, ¿no? Es cuestión de darnos cuenta que inclusive, Susana, yo estuve ayer escuchando una entrevista entre muchas de las gentes venezolanas, sobre todo, que han pasado para acá, cruzando la frontera, embarazadas la mayoría de ellos, también de África, que inclusive en Nueva York son la mayoría donde están, que han tenido que ir a los hospitales, que están en un hotel, y muchas de ellas han llorado igual que esta señora. ¿Puedo traer al hijo al mundo? Esa es una decisión personal tuya, ¿okay? De que te tienes que alimentar. Por lo menos estás aquí, en los Estados Unidos, donde mal que bien vas a comer, vas a vivir, nadie te va a matar, y es cuestión de que empiecen a tomar decisiones basadas en eso. O sea, que estamos hablando de la guerra, pero también estamos hablando de otras guerras, guerras económicas, guerras de hambre. Hay hambre en Venezuela, eso nadie lo puede negar. Y allí no hay una guerra, habrán problemas, pero no hay guerra, pero hay guerra humana.
Entonces, doctora, lo que pasa es que a veces es muy difícil y el ser humano conseguir la esperanza dentro de las dificultades cuesta, y esto es algo que vemos constantemente en cada uno de los programas, doctora. Cuando nos preguntan, cuando hay inquietudes que de repente desde afuera se ven muy sencillas, pero quien está viviendo una situación pues está allí atravesando. Y lo importante siempre es, doctora, cuando se habla de estos temas, la validación de lo que la persona está sintiendo, y a veces qué difícil es validar las emociones que tenemos en algún momento. Yo usted que está ahora escuchando, vamos a invitarlos a participar. 1-888-787-2346. 1-888-787-2346. ¿Cómo se está sintiendo con esta situación? Usted está diciendo, doctora, hay guerras de todo tipo. A veces hay guerras incluso entre las familias. Sí, y esto es dolorosísimo.
Y lo es. Y también tenemos que darnos cuenta que quizás no sean voladores o no son cohetes los que están cayendo en distintos países, pero hay gente que está sufriendo mucho a nivel mundial. Y yo lo único que le puedo dar de consejo, que no es nada sencillo, es decirte a ti que me estás escribiendo, ¿cuál es tu realidad? ¿Cuál es la realidad que estás viviendo? ¿Cuántos meses de embarazo tienes a esta señora que nos está preguntando? ¿Tienes alguien que te ayude? ¿Tienes un lugar donde vivir? Cada realidad es diferente y basada en esa realidad, tú tomarás tu decisión, si es que puedes. Porque, por ejemplo, en Israel, en Palestina, hay realidades, pero es problemático. Creo que tenemos una llamada aquí en el 1-888-787-2346.
Le damos la bienvenida a Mario, que llama desde Clearwater, Florida. Mario, te escuchamos.
Hola, Mario. Sí. Dígame, buenos Mario. Días, doctora.
Buenos días, mi amor.
Sí. Ahorita estamos en el tema de la guerra, ¿verdad? Pero yo quería hacer una consulta porque escuché un tema diferente, ¿verdad? Y ahorita, pues, yo sé que lo que está es la guerra, ¿verdad?
No, no, no. Y... aquí en este programa tocamos todos los temas que ustedes quieran. Sí. ¿Cuál es tu tema?
Bueno, sí. Bueno, mire, el tema es que yo he criado a una niña desde pequeña, ¿verdad? Soy padre soltero. La adopté porque es mi nieta, pero la adopté, ¿verdad? Luego la niña creció, me la llevé para mi país. Yo soy de El Salvador. En El Salvador la puse en un buen colegio donde ella aprendió los dos idiomas. Domina el inglés, lo puede hablar y lo puede escribir. Y okay. Domina el español, lo puede hablar y lo puede escribir.
¡Qué luego maravilla!
Me la traje para... sí, claro, sí. Me la traje para los Estados Unidos. Ya la matriculé en la high school. Y wow, la pusieron en tal grado y después le dieron un grado más adelante por los conocimientos que ella traía.
¡Ah, qué maravilla!
Sí, pero después fíjese que los muchachos aquí como que sintieron envidia, ¿verdad? ¿Cómo es posible que esta muchacha acabe de llegar y tenga esas notas tan elevadas, verdad? Bueno, ella tiene línea salvadoreña. Y por parte de la madre hay una línea alemana, ¿verdad?
Okay.
Entonces, ella se cuela entre las americanas, digamos, ¿verdad?
Sí, sí.
Y eso causó problema. Ahora, tanto así que le hicieron lo que le llaman el bullying. Y una vez, okay, subiéndose al bus, la agarró una muchacha del pelo y la golpeó, wow, a golpearla, ¿verdad? Pero estaban los demás muchachos ahí. Y la quitaron a esa muchacha, a la otra niña de la edad de ella, estamos hablando de 17 años.
Wow.
Y entonces, inmediatamente me llamaron a mí, yo fui a la escuela, ¿verdad? Y me dijo una de las muchachas que como que son las que, como
consejeras.
Las consejeras, habían dos. Entonces me dijo ella, mire, hemos llamado a la policía, y usted debe decirles a la policía de que esa niña hizo tal y tal cosa.
Pero ¿qué niña? ¿Qué niña?
La que atacó
a tu, sí, nieta.
Sí, porque mi hija estaba haciendo la cola para subir, okay, al bus. Se, sí, subía al bus y el bus la dejaba y yo la recogía, ¿verdad? Entonces, el problema que yo he tenido, señora, es que Juan, yo estuve sentado ahí en la oficina, ¿no? Y me dijeron ellos que al llegar la policía que yo pusiera cargos contra esa niña para expulsarla o para hacer lo que le querían hacer. Pero fíjese que en ese momento yo me puse a pensar en la madre de la niña, porque yo como padre, pues, ¿verdad? Estaba pasando una situación difícil. Entonces cuando llegó la policía, yo no quise poner cargos ni nada, ¿no? Dije yo que se resuelva como ellos lo resuelvan. Entonces yo siento una carga dentro de mí por no haber hecho algo en ese momento.
Y ellos no hicieron ninguna forma, porque hay intervenciones, por ejemplo, de que las dos niñas hablaran. Porque yo no sé, cada niño es diferente. Yo no sé si la que la atacó tiene un historial grande, ¿ves?, de violencia, no lo sé. Que si quizás, basado en eso, por eso te están dando a ti la responsabilidad de hacer eso. No te sientas mal. ¿Cuántos días han pasado de esto?
Tiempo ha pasado ya como dos años okay, y medio, fíjese.
Bueno, entonces vamos a ver la realidad. ¿Tu nieta pudo seguir yendo a la escuela?
Sí, sí.
¿Tu niña pudo, no tuvo problemas ninguno, no?
No. La otra niña fue expulsada por dos días, nada más, ¿verdad? Dos días. ¿Verdad?
Sí, ok. Pero, eso es un castigo normal.
Sí, sí. Pero las consejeras me decían a mí que yo pusiera una queja para sacarla por completo de la escuela. Y yo sentí eso que no era... Es como que me estuvieran haciendo eso a mí, ¿verdad?
Fíjate lo que te voy a decir. Eres un hombre tremendamente compasivo. Te voy a decir que el tiempo ha pasado y que lo que hiciste fue lo correcto. La escuela es la que tienen que tomar las intervenciones de consejería, de ayuda, de detención, lo que sea, de llamar a los padres de la niña y hablar con los padres de la niña. Ponerte a ti esa responsabilidad creo que no fue lo correcto. descansa tu mente, porque lo que hiciste fue lo que tu instinto te dijo que hiciera. Muchas gracias por llamar.
Fuente de salud. ¿Sabías que solo uno de cada 10 hispanos participamos en estudios clínicos? Escucha a los expertos hablar sobre los beneficios de participar para ayudar a nuestros seres queridos, a nuestras comunidades y a la ciencia.
Hola, soy la doctora Estela May Rodríguez. Quiero darte 3 razones por las cuales es importante que participemos en estudios clínicos. 1. Son voluntarios y permiten desarrollar nuevos tratamientos para todos. 2. Si participamos, la ciencia puede descubrir si nos benefician medicamentos específicos. Y 3. Los resultados pueden ayudar al avance del conocimiento científico sobre posibles tratamientos para nuestra comunidad. Tu participación en estudios clínicos abre una puerta a la esperanza.
Para más información, visita la redhispana.org/Amgen. Más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
En la búsqueda del sueño americano, la tecnología se convierte en nuestra mejor aliada. Descubre cómo aplicaciones como Zelle pueden hacer que tu vida en Estados Unidos sea más fácil y exitosa. ¿Necesitas enviar dinero a tu familia en casa de forma rápida y segura? Con Zelle es tan fácil como enviar un mensaje de texto. Con Zelle puedes transferir dinero al instante desde tu teléfono móvil. Para empezar a usar estos beneficios, primero verifica si tu banco actual ofrece Zelle o usa la aplicación independiente de Zelle. Descarga la aplicación, regístrate, vincula tu cuenta bancaria, sigue las instrucciones proporcionadas y listo. La tecnología está aquí para facilitar tu vida como inmigrante en Estados Unidos. Para más detalles de cómo abrir una cuenta de Zelle, visita laredhispana.com.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Si estás buscando consejos para controlar la presión arterial, has llegado al lugar indicado. El primer lugar es una alimentación saludable y es fundamental. Opta por alimentos bajos en sodio, como frutas, frescas, verduras, granos enteros y proteínas magras. Evita los alimentos procesados y reduce la ingesta de sal. Recuerda que una buena nutrición es la base para una vida saludable. Además, la actividad física regular puede ayudarte a mantener tu presión arterial bajo control. Realiza ejercicios aeróbicos como caminar, correr o nadar, al menos 30 minutos al día, 5 días a la semana. Esto no solo te ayudará a controlar tu presión arterial, sino que también mejorará tu bienestar en general. Por eso todos nosotros podemos mantener nuestra presión arterial bajo control.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
¿Cómo sabes si sufres un trauma emocional? Pues después de experimentar un episodio traumático, tu cerebro entra en shock y lo más usual es que recuerdes todo lo que te pasó una y otra vez. También puede ocurrir que tu mente consciente lo borre, lo cual te hará pensar que no ha dejado secuelas. Y eso ocurre cuando es demasiado doloroso. ¿Qué puedes hacer? Porque de todas formas va a volver a resurgir. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues una de las formas principales es saber que tienes que contar con tus amigos y familiares. También acudir a un profesional, superar los posibles sentimientos de culpa y modificar las conductas. Eso es importante para poder olvidar ese pasado traumático.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
El sueño de todo padre es que sus hijos reciban una buena educación. Es importante saber que cuesta menos de lo que te imaginas. Existen muchas opciones disponibles para que la universidad sea accesible. Aquí tienes algunas opciones que te ayudarán a entender mejor qué puedes hacer desde hoy mismo. Tu hijo puede empezar en la secundaria tomando clases avanzadas donde presenta un examen y si obtiene una buena calificación, esa materia cuenta como crédito universitario. También existe la ayuda federal para estudiantes. estudiantes. Es un formulario básico que se utiliza para determinar si tu hijo califica para programas de préstamos federales o incentivos privados. Planifica y ahorra con el Plan 529. Un plan de ahorro para educación operado por un estado o una institución educativa. Es esencial analizar todas las posibilidades y tomar decisiones acertadas para cada situación.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Quiero agradecerle muchísimo al Señor que nos llamó. Creo que has hecho lo que tenías que hacer, aunque después que colgamos aquí, en el interim, aquí todas las gallinas y el gallito se alteraron y empezaron a dar su opinión con todísima razón. Y yo les dije, pues lo vamos a hacer al aire. Porque no todo es igual. Este señor nos está diciendo algo que le ha ocurrido a él hace 2 años. ¿Y qué fue lo que tú me dijiste, Susana, sobre eso?
Bueno, doctora, las opiniones son diversas y aquí lo vimos en interno con la doctora Isabel hablando sobre este tema. 1-888-787-2346 es el número que ustedes pueden marcar porque seguro también tienen su opinión, pero Daniel nos estaba hablando desde su experiencia y desde el punto de vista de que ya no es lo mismo, doctora, que de repente hace años podíamos conseguir. Daniel, cuéntale.
Bueno, doctora, yo le puedo decir de mi experiencia, obviamente, lo que pasé ahora en las escuelas, pues no lo sé, yo lo puedo decir hace muchos años cuando yo estudié. Y creo que también es diferente en cada escuela, en cada área, en cada ciudad, todo es diferente.
Sí, hay áreas que son más difíciles que otras.
Y eso es una realidad muy triste en la que vivimos. Entonces, usted dice que sí, que hay que ir, por ejemplo, que la escuela, en este caso que nos llamaba Mario de Clearwater, que la escuela tenía que hacer diferentes cosas, pero vi experiencia es que la escuela no hace eso. La gente no le importa, son demasiados. No es que no quieran, no son malas personas, son muchos estudiantes, son muchos problemas. No pueden abarcar tanto, así que hay mucho que lo dejan a un lado. No les importa, parece que no les importará, simplemente no pueden. Entonces, como estudiante, como hijo, como padre, tiene que resolver de otra manera. Uno podía buscar, nunca me pasó nada, como en el otro programa que hablábamos, que si tenía experiencia, gracias a Dios, nunca pasó a mayores, pero yo nunca sentí que alguien en la escuela me pudiera ayudar. Nunca tuve un apoyo de esa manera. Una vez, una persona me ayudó, me pudo aconsejar en middle school. Después el resto, olvídelo. Es resuelva usted. Como le decía, doctora Isabel, como usted, hay muy poca gente. Es muy difícil encontrar a alguien que se pueda dedicar y pueda ayudar a la gente de esa manera. A él le toca a uno solo.
Bueno, si estamos hablando de salud mental, los problemas mentales mayores empiezan precisamente en la edad de la adolescencia, en la edad de estar en la escuela. Y ese es el mundo de nuestros hijos, ¿verdad? Y de nuestros nietos. Es la escuela, son 8 horas, 7 horas que están ahí, después se montan en el autobús y eso es parte de la escuela. ¿Qué sucede? Que los maestros están quemados. La mayoría de los consejeros también lo están. Les han dado obligaciones que quizás van aún más allá. Yo me acuerdo que inclusive cuando yo estaba en las escuelas como consejera, la mayoría de las consejeras me miraban a mí diferente, porque yo siempre estaba involucrada con los muchachos, que si con esto, con los maestros. Y si había un problema, si yo me tenía que quedar en la escuela, me quedaba. Pero entiendo que yo era diferente, al igual que este padre, abuelo, hizo. Él hizo algo, de inclusive decir, esta es mi hija, porque la adoptó. Pero él fue a la escuela, no hizo lo que la escuela quería, y a Dios gracias, pudo superar eso. Y la nieta posiblemente, que es aún más fuerte, porque tiene el respaldo de él, ¿no? Y eso es lo que yo les quiero hablar a ustedes como padres. Ustedes, no es lo mismo que tú mandas a tu hija a la escuela y que la escuela se ocupe de eso. Pero hay también situaciones, sobre todo de los inmigrantes que llegan aquí, que tienen trabajo, y yo creo que inclusive hay alguien que nos puede hablar un poquito sobre esto, ¿verdad?
Sí, tenemos a Yelena también aquí del equipo de producción que estaba hablando desde el punto de vista de la mamá que tiene que trabajar y que tiene a sus hijas y que las atiende a la vez, pero que a veces, Yelena, cuéntanos, tú también estabas hablando en este debate interno que se armó aquí con la doctora Isabel, y usted que está escuchando puede participar también, 1-888-787-2346, llame que queremos saber qué opina.
Así es, Susana. Buenas tardes, doctora. Hola, amigos.
¿Cómo están?
Efectivamente, era lo que estábamos poniendo sobre la mesa en el bloque comercial. Como mamá, yo fui mamá soltera de dos niñas, ya son adultos, pero no fue fácil. No fue fácil porque, de hecho, vivíamos en una ciudad como es Miami, en lo cual las distancias son enormes, el tráfico terrible. Sí. Y yo tenía que dejar a mis hijas pequeñas solas, porque era una mamá soltera, sin ningún tipo de ayuda, y prácticamente, o sea, el participar activamente como padres en el montón de actividades que los colegios pues hacen con los hijos, etcétera, etcétera, para mí era totalmente imposible, porque yo tenía que irme a trabajar a las 7:30, 8 de la mañana y llegaba a las 7:30, 8 de la noche. Entonces, esa ausencia de uno como padre también marca a los hijos, y yo en ese sentido asumo mi responsabilidad, pero hay padres que no teníamos otra opción, que no tenemos otra manera, que yo dependía era del after school de mis hijas, de hacerme amiga de las mamás que acompañaban a otros alumnos para que se sintieran menos solas, pero más de una vez me perdí de un acto de la escuela de mis hijas, más de una vez el tema del bullying, cuando una de mis hijas lo sufrió, fue crítico porque era que como madre yo sentía que no estaba haciendo mi papel bien y a la vez estaba dando el todo por el todo porque era una madre que necesitaba salir a la calle a trabajar para poder mantener mi hogar. Entonces, el tratar de buscar ese punto de equilibrio no es fácil, no es fácil siquiera para las escuelas, pero tampoco para los padres que salen a la calle a hacer eso.
Mira, una de las cosas, y escucho tu voz, y escucho inclusive que todavía cargas, al igual que el abuelo, tú cargas con ese dolor todavía.
Pero claro, hoy soy abuela también, sí, sí. y me veo reflejada en muchas cosas porque mi hija y su esposo pues están con lo que es la angustia de llevar al niño al daycare, quién no los busca, quién los hace, o sea, un montón de cosas. Entonces tú dices, no es fácil, la verdad que
no,
cuando
uno toma no es la fácil.
Decisión de yo ser padre...
Por eso yo siempre voy, ¿cuál es tu realidad? ¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces, en esa realidad, yo no espero que tú estés en la escuela una vez al mes, no. Pero sí espero que tú hables con tu empleador, estoy hablando en general, no necesariamente de ti, decirle, mira, yo tengo una hija que está en la escuela, yo tengo una nieta que está en esto, y yo, si a mí me llamara a la escuela, yo quiero saber si usted me va a dar la oportunidad de ir a la escuela, y si tengo que trabajar un día más o una hora más en otra forma, yo lo haría. En otras palabras, vas a negociar. Los padres tenemos que aprender a negociar el por qué no podemos estar ahí todos los días, pero sí de vez en cuando. Te voy a dar un ejemplo, Elena, que todos lo escucharon en este programa. Mi nieta y la amiguita me dijeron que una amiguita de ella les había contado que estaba siendo, ¿cómo te puedo decir? La estaban abusando lo que era las redes sociales. Una niña precisamente también de Venezuela. Entonces, esa niña se le ocurrió entrar en TikTok y había puesto una fotografía de ella y el resto ya está, ya eso ya yo lo he contado. Cuando yo llamé a la escuela y yo les hablé con mucho cariño al director, le dije, mire, yo sé que son amiguitas, que ella está diciendo lo que le está pasando, tenemos que ayudarla. De ningún modo yo quiero que se acuse a la madre, ¿no? La madre tenía la misma situación que tú tuviste hace muchos años, ahora. Está sola, está trabajando no sé cuántas horas, la niña se queda sola, por supuesto, entra a la internet, empieza a buscar lo que no tiene que buscar. Y este señor la estaba siguiendo, ¿no? Porque creo que estaba en ¿cuál? ¿Ahora cómo se llamaba? ¿Snapchat?
Snapchat, sí recuerdo ese caso, doctor.
Snapchat. Uh-huh. Entonces, cuando el director, porque yo conozco al director, Yo me hago amigo de todos los directores, asistentes director y las consejeras. Voy y le digo, me dice, yo me voy a ocupar de esto. Pero esa pobre señora le dijo, bueno, eso pasó ya. Como diciendo, no es importante a mí. Pero cuando estaba pasando ahora también. Entonces, espero que el director, porque yo no me podía meter en eso. Yo simplemente di la información, por favor, ayuden a esta niña. Eso fue lo único que yo podía hacer. Pero comprendí el dolor también, creo, que ya esa madre está tan cansada que dijo, no, pero es que eso ya pasó. No, está pasando. Escuchen a sus hijos. Y si tienen que decir al empleador, mire, yo si tengo que venir un sábado o si tengo que venir una hora más otro día, yo lo hago, pero yo tengo que ir a la escuela.
Y es que como madres no nos podemos cansar, doctora. No. Yo creo que Yelena está de acuerdo con eso. O sea, tenemos que estar allí al pie. Claro. Ahora justo estamos hablando y recordando este caso de Snapchat y estamos hablando de las limitaciones que muchos puedan tener. Sí. Pero la tecnología también nos puede servir. Hay muchas plataformas en diferentes condados, estados, que pueden tener al padre cerca de lo que está haciendo su hijo en la escuela. Seguir las notas, hablar, acercarse al profesor. Esto es fundamental.
Mira, en ese momento que mi nieto está en una escuela donde ellos tienen... y casi todas las escuelas la tienen. Tú puedes entrar en ese, ¿cómo le diría yo? En ese app de la escuela. Tú sabes las notas de tu hija, sabes lo que está pasando. Cuando fui al PTSA, yo no me había enterado que tenían cosas después de la escuela muy interesantes. Y yo había hablado y no habían hecho nada. Pero hoy recibí la llamada de la maestra. Me dijo, sí, ella quiso... quiere debate y la vamos a poner en debate. Lo que te quiero decir con esto es, yo no tengo que ir a la escuela, yo puedo hacerlo por medio de la computadora, mandarle un email y ellos me contestan. ¿Cuándo me van a contestar? Hoy, mañana o pasado, pero me van a contestar porque hay algo legal en aquello que tú escribes, ¿me entiendes? O sea, que tenemos que estar en contacto con la escuela, de una forma u otra, no tienes que ir a la escuela. Puedes hacerlo por medio de, ya, lo mismo que estamos haciendo ahora un programa, ustedes pueden hacerlo también por la internet. Es importante de preguntar eso. Si yo necesito hablar con ustedes, podemos tener un Zoom, podemos, pregunten. Nada, tú tienes que decir, yo estoy aquí, yo soy la madre de fulana y yo necesito que me escuchen. Sé que muchas veces no te van a contestar. O no te van a contestar ese día, si no te van a contestar otro día. Pero los padres no podemos dar la responsabilidad de nuestros hijos, nuestros nietos, a nadie. Es de nosotros, guste o no nos guste. Entonces vamos otra vez a esa preocupación que nos escribió esa mujer con la forma del mundo está. Yo estoy preocupada por ese niño que van a ser. Sí, debes de estar preocupada, no hay duda de eso. Debes de estarlo. Comprender que tu vida va a cambiar, que vas a tener que poner en ese horario, en ese schedule, como le dicen aquí, un pedacito para esa criatura. Porque inclusive cuando van a la escuela de los niños pequeños, ¿cuántos accidentes no han ocurrido por eso? Tenemos que estar arriba. La niña no llegó a la hora, ¿por qué no llegó a la hora? ¿Por qué el autobús no la trajo a la hora? Tenemos que averiguar. No es algo que tú puedes dejar. No, ellos se ocupan. No. Esta aquí abuela, no es... todavía lo hago.
Dime. Y así tiene que ser. Aquí nos escriben, doctora, a través de Facebook. Siguen precisamente pensando en eso. Ahora pensemos en las pobres mujeres que están embarazadas en ese lugar donde está pasando todo esto. Esto sí es triste, nos dice muy Cleopatra triste. Por aquí. Y nos dice, es similar también a lo que estaban diciendo al principio del programa, que no deberíamos regresar violencia con violencia.
Efectivamente, y esto está escalando, y esa es mi preocupación. ¿Cómo se va a resolver esto? No lo sé. ¿Cuál es mi realidad? Yo siempre voy, ¿cuál es mi realidad? Y es la única que tengo. Sé que nos tenemos que preocupar, pero también tenemos en lo que se pueda tener momentos de alegría, de familia, que tus hijos se sientan, sí, hay problemas en el mundo, pero esta es nuestra realidad, comemos, nos bañamos, vamos a la escuela y mamá y papá están aquí, o mamá está aquí, o papá está aquí. Tenemos que darle a nuestros hijos una cierta realidad de que están bien. Y ahora estamos aquí, creo que Susana me está diciendo que hay una llamada.
Por aquí estoy haciendo señas, doctora, y es que tenemos en la línea, en el 1-888-787-2346, a Araceli, que nos está llamando desde Sacramento, y la escuchamos.
Hola, Araceli, ¿cómo estás?
Buenos días, doctora. Pues no muy bien. Estoy con mucha depresión. He pasado por episodios, creo, muy dramáticos en mi vida. Desde hace 4 años, duré más de 20 años casada con mi exesposo, y porque conocí a una nueva persona en el trabajo. Y me habló muy bonito, me ilusionó, me motivó a pensar que yo podía tener una relación con él fuera de mi matrimonio, pero me divorcié. Pero no fue lo que yo esperaba. Esa persona se volvió muy celosa, me insultaba, me llegó a golpear, pero sigo en esta relación, me separé de él, tuve violencia doméstica, fue mutuo, yo también era muy agresiva, mi carácter muy, muy explosivo. Pero creo que estoy pasando por una situación. Ahora mismo yo compré una casa hace 3 meses y él me bloqueó su número hace 2 meses. Lo estoy buscando. Él no quería hablar. Finalmente hace 2-3 días fui a buscarlo, aceptó verme.
Pero ¿y por qué tú lo que, ¿y por qué lo querías ver? Te puedo preguntar, porque es una relación violenta.
Porque yo me siento que si no estoy con él, es muy raro, doctora, no sé, como que yo no estoy bien mentalmente.
No, cuando yo creo que no, yo creo que tú te sientes segura.
Pues me siento segura, pero en realidad como cuando estoy con él, como que no quiero estar con él, pero cuando no estoy con él, es una necesidad y desesperación muy fuerte, de que estoy llorando todo el día, de que no me habla, de que no me contesta. Pero nada más con una llamada que yo sienta de él, que yo obtenga de él, perdón, yo siento como que mi día es perfecto.
Una pregunta, ¿ok? Cuando tú dejaste a tu esposo, porque me imagino que no te convenía, ¿qué tipo de matrimonio tú tenías? Porque por alguna razón pudiste buscar un escape con esta relación. ¿Cómo era tu esposo?
Yo de verdad, doctora, siento que yo fallé con mi esposo, porque aunque nosotros no teníamos una relación, por ejemplo, él era muy tranquilo, muy pacífico, muy pasivo. Yo era como siempre muy explosiva, como muy agresiva. Pero yo tenía una relación bonita con él. Nosotros nos llevábamos bien. Yo agradecía a Dios todos los días por el hombre que yo tenía. Pero no sé qué hubo, no sé si lo de nosotros se volvió muy
rutinario.
Sí. Entonces conocí, desafortunadamente, yo no sé, caí en la tentación con esta persona en el trabajo. Esta persona nueva llegó a mi trabajo donde yo ya tenía casi 20 años. Y todo desde que él llegó, toda mi vida se desboronó. Todo fue, en lugar de sobresalir, como que caí a lo más bajo. Entonces, yo no sé, yo siento que mi matrimonio yo fallé, y yo me siento muy culpable porque yo quiero tener la relación que yo tenía con mi esposo, y yo hubiera querido.
Pero bueno, vamos a ver tu realidad. La realidad es esta. Tu esposo ya tiene otra vida, ¿no?
No, él desafortunadamente o afortunadamente, él está solo.
Okay, no, ustedes han estado en contacto. Tú sabes, sí, que tú me estás describiendo en estos momentos la relación, esta segunda, como si tú tuvieras un problema de drogadicción. Este muchacho es tu droga y por eso la necesitas. Cuando no la necesitas, nadie necesita una droga. Entonces, tú estás buscando respuestas donde no las hay. Entonces, yo creo que tú tienes que quedarte sola por un tiempo. Tienes que asistir a buscarte ayuda porque la necesitas. ¿Tienes falta de control de tu temperamento? Sí. ¿Tienes hijos?
No.
Okay, o sea que nunca tuviste hijos.
No.
Ok, a mí me gustaría que fueras a un doctor a que te examinara. Si no tuviste hijos, ¿fue tu voluntad o porque no podías caer embarazada?
Nunca pude caer embarazada.
Okay. Pues quizás tengas un problema hormonal y no lo sepas. Que muchas veces cuando hay desbalances hormonales pueden causar problemas emocionales, ¿no? Pero fíjate, este muchacho, el cual tienes violencia, que eres violenta tú y él te contesta, porque hay veces que tú buscas la pelea, ¿no?
Sí, sí.
Ah, entonces sí. Tú lo estás provocando porque no sabes qué hacer con tu ira. Y esa ira viene desde hace tiempo. Cuando te casaste, encontraste un hombre que era bueno, tranquilo, y quizás durante ese periodo estabas tranquila, pero te aburriste, porque no resistes las cosas normales, ¿verdad?
Sí.
Cuando eras niña, ¿eras problemática con tus padres?
Pues era desde muy niña y como nunca, en mi pueblo nunca era como acostumbrada a llevar a uno al doctor realmente. Uh-huh. Yo desde niña sí sentía mucha, me ponía muy enojada. No era una persona problemática en la escuela o nada de eso, pero sí siento que desde niña yo tengo este problema.
Okay, y posiblemente tú tienes un estado emocional que puede ser diagnosticado y te pueden ayudar. No encuentres la pastillita en este otro hombre que inclusive te está evadiendo porque eres demasiado problemática. El otro que fue tu esposo, pobrecito, me da lástima que vayas a él sin haberte por lo menos arreglado. Porque tarde o temprano, este temperamento tuyo va a volver a sobresalir. Porque tú tienes un desbalance emocional.
Sí.
¿Qué edad tú tienes ahora?
Tengo 46 años.
No, imagínate, arriba de todo tienes el comienzo de la menopausia, que cambian las hormonas, cambias todo, y es un problema. ¿Ya perdiste lo que es el periodo o no?
No, todavía no.
Yo necesito que vayas primeramente a un doctor a quien tú le puedas hablar y le puedas decir esto, pero también necesitas terapia. ¿Tú tienes seguro?
Desafortunadamente no, pero tengo un programa que es de bajos ingresos para la mujer.
Ok, me alegro mucho. Me gustaría que asistieras al programa de Neuróticos Anónimos. En la ciudad que tú vives, en el estado que tú vives, tú estás en California, ¿no?
Sacramento, California, correcto.
Ok, ahí hay programas de Neuróticos Anónimos, o puedes ir también a Al-Anon, pero creo que el de Neuróticos Anónimos o Emociones Anónimas te pueden ayudar. Está basado en los 12 pasos. Tú necesitas una guía espiritual y también psicológica para poder encontrar paz en tu vida que no la tienes. Y cuando las personas padecen de los nervios desde tan temprana edad, es como que te desesperas. Llega el momento que te desespera porque no encuentras. Y entonces tienes que buscar un lugar. Y en estos lugares de los 12 pasos, tú puedes ir, no tienes que pagar. Y es una hora lo que estás allí, pero vas a escuchar personas que tienen problemas parecidos a los tuyos. ¿Ok? Pero siguiendo los 12 pasos religiosamente, puedes ir 2-3 veces a la semana, no te van a cobrar y tú puedes seguir adelante. El error más grande es el que lo llames a él. Si tú ves que quieres llamarlo, estás buscando una pelea, lo que tú estás buscando, porque tú quieres sacar de adentro estas emociones fuertes. No lo llames, vete a correr, vete a hacer camina por donde sea, empieza a hacer ejercicio. Y definitivamente necesitas hablar con un doctor que te haga un examen, ¿ok? Sobre todo, por favor, hazlo y vas a lograrlo. Te puedo recomendar también que asistas a una iglesia. Hay veces las iglesias tienen lugares donde se reúne la gente. Ve buscando ayuda. No vayas buscando pelea. No vuelvas a llamar a este otro individuo. Déjalo tranquilo. Y al que fue tu esposo, sí, ese es alguien que quizás te quería mucho, quizás era un hombre tranquilo, pero en estos momentos no tomes ese camino hasta que tú no estés bien, ¿ok? Y me vuelves a llamar. Un placer estar contigo.
Gracias
a todos. Para eso estoy aquí. Bueno, queridos amigos, hay muchas personas con muchos problemas y quisiera poder tener respuestas para todos. Lo que sí les recomiendo, estos programas de 12 pasos que no cuestan, que están en todo el mundo, ya no solamente en los Estados Unidos, en todas las ciudades. Pueden encontrarlos si tienen, casi todos ustedes tienen internet, casi todos ustedes tienen o un laptop o una computadora. Búsquenlo. Neuróticos Anónimos, Emociones Anónimas, Al-Anon, todos esos programas te pueden ayudar. Muchas gracias por estar presente. Recuerda que siempre te tienes que enfocar cuál es tu realidad, cuáles son las cosas que tú puedes manejar para sentirte mejor. Lo que tú puedes hacer es tu realidad. Lo que no puedes hacer, quítate de la mente porque no es tuyo. Es cuestión de saber encontrar ese momento donde encontramos paz, calma y amor. Porque el amor que te tienes que dar tú a ti mismo y a ti misma. Tu doctora Isabel se despide de ustedes. Espero que tengan un gran día.